Bueno, buenos días.
¿Se han enfadado con sus socios de Unidas Podemos?
No, porque lo dicen.
Bueno, lo dicen porque, como se saben los nombres de los ministros o de los que se supone que van a ser ministros de Unidas Podemos, pero no los del Partido Socialista, y se ha congelado la imagen hasta la semana que viene.
Bueno, porque quiero recordar que cuando sacamos la moción de censura hubo que montar un gobierno en 24 horas prácticamente, ¿no? Y yo creo que a la hora de hacer el gobierno, pues el presidente se tiene que tomar su tiempo a hablar con mucha gente, a hablar con todos los ministros. Y bueno, yo creo que no pasa nada por tomarse unos días para poder hacer ese trabajo, que es un trabajo importantísimo, porque son las personas que van a estar al frente del gobierno y de los ministerios durante 4 años.
¿Pablo Iglesias ha pecado de indiscreción?
No diría yo indiscreción. Bueno, pues él ya tenía claro cuál era su equipo, lo ha dicho, bueno, pues, pero no va más allá, ni hay ningún enfado, ni mucho menos.
¿Han pactado ustedes las discrepancias, gestionar las discrepancias? O sea, que dan por hecho que discrepancias va a haber en este gobierno.
Es evidente, las hay muchas veces dentro del propio partido, aunque no lo va a haber con el socio de gobierno. Es evidente, lo que estamos intentando es pues consolidar ese gobierno de coalición, pues hacerlo lo más fuerte posible, y cuando haya discrepancias, pues poder gestionarlas. Eso se hace en todos los acuerdos de partidos cuando hay que trabajar conjuntamente, ¿no? Yo creo que es un buen acuerdo el que se ha realizado con Unidas Podemos, tanto el de gobierno de coalición como este acuerdo para poder trabajar el día a día también en el Congreso de los Diputados.
¿Buscan ustedes trasladar la imagen de que este gobierno está anclado y pretende completar la legislatura?
Sí, no, estamos convencidos de que vamos a completar la legislatura. Para eso hemos estado trabajando, para eso hemos hecho la investidura, y por eso tenemos este acuerdo de gobierno con Unidas Podemos, ¿no? Nuestra voluntad es que dure la legislatura completa.
¿Van a desarrollar una segunda transición?
Bueno, vamos a trabajar por ese cambio de las políticas que nos realizó el Partido Popular en los momentos más complicados para los ciudadanos, donde más se descastigó, y vamos a una agenda social importante y esa esos cambios que consideramos necesarios para la ciudadanía de este país, ¿no? Yo creo que el Partido Popular, en unos años de crisis, en vez de cargar esa crisis contra los que más tenían, lo cargó contra los que menos tenían, ¿no? Y eso, bueno, pues viene resintiéndose desde entonces. Durante los 16 meses que ha estado el Partido Socialista hemos ido trabajando. Evidentemente teníamos los presupuestos que todavía venían del gobierno del Partido Popular. Esperemos sacar ya pronto nuestros presupuestos y empezar a trabajar en ello.
Pero expresiones de ese tipo, segunda transición, cambio de régimen, ¿están en las mentes de los dirigentes del PSOE?
No hay ningún cambio de régimen. El régimen va a ser el mismo, y lo que está en mente es el cambiar esas políticas de recesión, esas políticas que han castigado a la ciudadanía de este país.
¿Y en materia territorial?
En materia territorial es evidente que hay que ir trabajando con todas las comunidades autónomas. Hay un déficit presupuestario y de financiación en casi todas, ¿no? Y yo creo que es evidente que hay que abrir un diálogo con todas las comunidades autónomas y ajustar también esas diferencias que hay. De hecho, ahí tenemos la mesa de diálogo con el gobierno catalán, para intentar solucionar un problema que tenemos hoy en España, como es el de Cataluña.
Precisamente por esa mesa y los contenidos de esa mesa, y el hecho de que se vayan a someter después a consulta en la ciudadanía, la derecha o las derechas les acusan de haber roto el principio de soberanía. ¿Qué consistencia van a tener esos acuerdos?
Bueno, que la derecha nos acuse de romper, es habitual. La derecha, cuando no gobierna, nos acusa de todo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que tienen que hacer es que se relajen, que aprendan a gobernar, ¿eh? Porque cuando ellos gobiernan, lo único que crece es las diferencias entre los ciudadanos, las diferencias entre comunidades y el enfrentamiento entre ellas, ¿no? Y lo que vamos a intentar nosotros con esa mesa es bajar esas diferencias entre ciudadanos y ciudadanas, bajar esa crispación que existe hoy en España, y esa crispación que existe hoy en Cataluña, sobre todo, y entre los propios ciudadanos de Cataluña, ¿no? Esa división también que hay interna en Cataluña. Yo creo que las soluciones para poder arreglar cualquier problema tienen que ser dialogando y tienen que ser sentándose una mesa para dialogar. A partir de ahí, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sale de esa mesa. Ahora no podemos anticipar qué saldrá de esa mesa, pero nuestra voluntad es, bueno, pues que esa crispación, ese problema de convivencia, esos problemas políticos que existen hoy en Cataluña, pues podamos ir resolviéndolos como la gran mayoría de los ciudadanos de este país y también la gran mayoría de los ciudadanos de Cataluña desean.
Proponen ustedes diálogo para relajar las tensiones en materia territorial. ¿Ese diálogo puede conducir a un modelo alternativo al del Estado de las Autonomías o no?
No, yo no me atrevo a decir ahora eso. El Estado de las Autonomías nos ha traído un bienestar en estos últimos 40 años que ha funcionado en este país muy bien. Lo que hace falta, pues ajustes, como he dicho, de financiación en muchas de ellas. Y bueno, y a partir de ahí yo creo que en la mesa pues saldrán diferentes temas y hay que tratarlos y dialogar y llegar al mayor consenso posible, ¿no? Pero no, un cambio de régimen evidentemente no.
¿Les asusta que la derecha califique a este gobierno o a este presidente del gobierno como un presidente ilegítimo, que vaya a haber concentraciones en las calles en su contra?
No, asustar no, ya no nos sorprende, ¿no? Lo que es tradición, lo vivió también en su día desde Felipe González al propio Zapatero. Cuando la derecha no ha gobernado, bueno, pues viene el apocalipsis, según ellos, ¿no? Y lo que ha venido siempre ha sido pues más avances sociales, sobre todo para los ciudadanos de este país, y los mayores avances ahí están, se han conseguido con gobiernos del Partido Socialista. Por lo tanto, lo que la derecha tiene que hacer es relajarse, que entiendan lo que es la democracia de una vez, ya 40 años después todavía no entienden lo que es la democracia algunos de ellos, y no aceptan que otros partidos que no sean los suyos pues gobiernen este país. Yo creo que flaco favor hacen a la convivencia en nuestro país con las soframas y los discursos que llevan, ¿no?
Tienen ustedes una lista de compromisos con los socios que han permitido la investidura, que es bastante, bastante larga, señor Cerdán. Ayer mismo ya Esquerra Republicana de Cataluña advertía de que no apoyará los presupuestos si no se dan una serie de condiciones que, por ejemplo, poner fin a las causas judiciales del proceso. No sé si ustedes tienen la posibilidad de llevar adelante.
Evidentemente hay cosas que dependen de la justicia que no dependen del gobierno. Yo creo que debemos saber separar cuáles son las competencias de unos y otros y a partir de ahí dispuestos a dialogar, dispuestos a hablar, dispuestos a avanzar, dispuestos a bajar la presión que existe hoy en Cataluña y evidentemente las competencias tenemos que saber diferenciar cuáles son del gobierno y cuáles son de la justicia.
¿Qué pasa si no aprueban los presupuestos?
Yo confío que los vamos a sacar. Evidentemente los presentaremos en breve. Y la apuesta nuestra durante estos días, también hablando con los partidos que nos han apoyado la investidura, hemos estado continuamente hablando no solo de investidura, sino de la gobernabilidad. Y la gobernabilidad pasaba por que los presupuestos van adelante.
O sea que estos días, además de investidura, han hablado de gobernabilidad. ¿También con Esquerra?
Hablamos de gobernabilidad con todos los partidos que hemos estado hablando, los que, incluso hasta los que no nos han apoyado luego, como el PRC o Coalición Canaria. Con todos se ha hablado de que no solo es investidura, sino de poner fin a un tiempo de inestabilidad política en España, ¿no? Donde pues llegamos ya entre los meses que ha estado el presidente Pedro Sánchez en funciones, más los que ya venía antes el presidente Rajoy en funciones, pues yo creo que un tiempo bastante grande ya en tener presidentes en funciones ya era tiempo y momento de tener un presidente con plenas funciones y a partir de ahí poner en marcha la agenda que hemos pactado con Unidas Podemos, que bueno, yo creo que es una síntesis muy buena de lo que es el programa del Partido Socialista y también el programa de Unidas Podemos.
¿Sugiere entonces que tienen los presupuestos atados?
No, atados no me atrevo a decir tanto, pero cuando hemos hablado de gobernabilidad, evidentemente hablamos de todo.
¿También con Euskal Herria Bildu?
No hemos hablado con Euskal Herria Bildu de presupuestos, más bien. Ellos, cuando se mantuvo la primera reunión en el Congreso de los Diputados con Adriana Lastra, bueno, pues se trató de darle normalidad a poder seguir manteniendo reuniones y a partir de ahí debatir de todo lo que se tenga que debatir en el Congreso de los Diputados.
Y sobre el Partido Nacionalista Vasco, señor Cerdán, ¿el PNV va a tener información preferente de lo que va a hacer el Gobierno?
El PNV ha demostrado ser un socio fiable siempre que hemos estado con él, ¿no? Nos lo demostró también en la moción de censura, lo ha demostrado durante estos meses y lo ha vuelto a demostrar ahora en esta sesión de investidura, siendo bueno, pues un socio muy fiable en el momento que nos mostró el apoyo y bueno, pues llegando muy fácilmente a un acuerdo con ellos, ¿no? Evidentemente es un socio con el que vamos a contar y mucho.
¿Se puede decir que es la tercera pata de este gobierno?
Bueno, el gobierno de coalición es de PSOE y Unidas Podemos. Evidentemente luego tenemos que apoyarnos en otros partidos políticos y uno de ellos importantísimo, además por el número de diputados, que son 6, y por su forma también de trabajar, es el Partido Nacionalista Vasco.
Con los compromisos adoptados hay un plazo, año 2020, para las transferencias. ¿Usted cree que eso va a ser viable, que el gobierno lo va a poder abordar?
Pues vamos a hacer el esfuerzo por abordarlo. Nosotros los compromisos vamos a intentar cumplir todos los que hemos acordado y bueno, pues el tiempo pues esperemos que sea el más breve posible, pero la voluntad es llegar a cumplir todos los acuerdos que hemos llegado.
Todas las transferencias son todas, incluido el régimen económico de la seguridad social que también reivindicaba ayer mismo el gobierno vasco.
Sí, y también dijo el presidente del gobierno que en ese era el que no estábamos de acuerdo y debíamos seguir hablando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que va a existir muchas reuniones para poder hablar de las transferencias. Intentaremos llegar a un acuerdo en las que estamos de acuerdo y en las que no estamos de acuerdo.
¿Qué perfil debe tener el ministro o ministra que se va a encargar de lo que usted se encarga en el PSOE, por ejemplo? Llamémosle coordinación territorial.
Pues evidentemente dialogante, ¿no? Tiene que ser un perfil político y que tenga mucha mano izquierda, porque pues la diferencia de unas comunidades a otras es palpable, es visible. Tenemos un país que es muy plural, no solo las comunidades autónomas, algunas de ellas que es además como la mía, Navarra, que es muy plural, pero también España es muy plural, y necesitamos una persona que sea muy dialogante y tenga una mano izquierda y sea capaz de poder llegar a acuerdos con los presidentes autonómicos.
¿Usted?
No me meta bien eso. Yo estoy bien en el partido, coordinando el partido, que es lo que me toca. Y es una labor también dura y estoy encantado de celebrarla.
Cuando dice perfil político, ¿es alguien que va a venir del Partido Socialista o que podría venir de fuera?
El presidente es el que lo tiene que elegir, puede venir del partido, puede venir de fuera. Hay mucha gente que está también fuera del partido con un perfil político importante, ¿no? Dejemos al presidente que sea el que nos dé el nombre de los ministros. Y a partir de ahí, yo creo que estoy seguro, además porque conozco bien al presidente, que va a elegir las mejores personas para llevar a cabo el trabajo que nos toca hacer.
¿Se ha enfadado Navarra Suma con la transferencia de tráfico a Navarra?
Bueno, Navarra Suma lleva enfadado mucho tiempo. Ha enfadado desde que se dio cuenta de que en Navarra, además de Navarra Suma, hay otros navarros que votan a los partidos políticos. Eso ya le enfada. Y hay otro gobierno que no es el suyo, pues también enfada. Yo creo que ya va siendo hora que levante ese enfado y se dé cuenta de que Navarra es plural, de que entre los partidos que votaron sí a la investidura de Pedro Sánchez y los que se abstuvieron, pues hay un 60 y más de un 60% del voto de navarros que han apoyado directamente o con abstención este gobierno. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es que acepten la democracia y que acepten su propia historia, ¿no? A la cual, parece que se avergüenzan ahora de ella.
¿La policía foral será la que gestione el tráfico en Navarra?
Sí, claro. Es una competencia que en la década de los 60 se nos quitó a los navarros. Es una competencia de tráfico que ha sido reivindicada por todos los partidos políticos de Navarra, incluido Unión del Pueblo Navarro.
Pues Santos Cerdán, secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del Partido Socialista y diputado por Navarra, le agradezco mucho que haya estado con nosotros una vez más.
Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.